estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de radio donde pretendemos contarte la vida de la Iglesia en Almería. La ilusión y la entrega de tantos hombres y mujeres que, tocados por el Evangelio, intentamos vivir la fe en esta tierra. Son las 13:38 minutos de la tarde y comienza el Espejo de la Iglesia de Almería. Y por aquí andamos, en el control del sonido, Jordi Folqué, en la locución y redacción, María del Mar Vergel, y en la dirección, este que os habla, Ramón Bogas. Si pasaron por la plaza de la catedral el martes en la noche, encontrarían las puertas de la catedral abiertas y las del claustro de par en par. Y sorprendentemente lleno de jóvenes. Una estampa que casi se hace rara en nuestros días. ¿Quieren saber por qué casi 300 jóvenes estaban sentados en el claustro de la catedral? ¿Qué o quién los convocaba? Pues lo vamos a contar en nuestra entrevista. Pero antes de nuestro tema del día, repasamos las noticias diocesanas con nuestra compañera María del Mar Vergel. Y vamos a comenzar nuestro repaso en Córdoba, María del Mar, ya que esta ciudad acogía la Asamblea de los Obispos del Sur.
Así es, Ramón. Muy buenas tardes. Córdoba ha acogido en estos días la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, donde ha participado por primera vez Monseñor Antonio Gómez Cantero, obispo coadjutor de Almería.
Entre los temas tratados ha estado la sinodalidad con Cáritas La Palma, el sínodo que acaba de comenzar en la Iglesia y los preparativos de la visita ad limina, que en esta ocasión será del 17 al 22 del próximo mes de enero de 2022.
En esos días serán recibidos por el Papa Francisco, venerarán las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo y visitarán las basílicas mayores, así como dicasterios y congregaciones romanas.
En otro orden de cosas, y tras la entrada en vigor el pasado 24 de junio de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, los obispos animan a los fieles a hacer testamento vital para dejar constancia de manera anticipada de su voluntad de aceptar o rechazar determinados tratamientos médicos.
Finalmente, los obispos han mostrado su preocupación por el estado en que puede quedar la asignatura de religión en la nueva ley y han aprobado la celebración de un congreso de profesores de religión que tendrá lugar en Granada los días 12 y 13 de noviembre de 2022.
Y seguimos con una efeméride, el 75 aniversario de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
La parroquia de San Pablo de Almería acogía el pasado domingo 24 de octubre la celebración de los 75 años de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Durante la Eucaristía, presidida por Monseñor Gómez Cantero, tenía lugar el solemne acto de incorporación de 3 nuevos militantes.
En una celebración emotiva y cercana, pudieron dar gracias a Dios por todo el trabajo que ha realizado este movimiento a lo largo de estos años. Se recordó a los militantes difuntos y se invocó al Espíritu Santo para que siga regalando hombres y mujeres que quieran apostar por este movimiento eclesial que lucha por el trabajo digno.
Al finalizar la Eucaristía, tuvo lugar un pequeño ágape en el patio de la parroquia, donde el obispo coadjutor pudo charlar de una manera distendida con los presentes y conocer algo más de la historia de este movimiento en nuestra diócesis.
Las religiosas del Niño Jesús celebraban el 400 aniversario del nacimiento de su fundador, el beato Nicolás Barré.
Sí, tuvimos la suerte de tener en nuestro programa a la hermana Pilar Ramón. Y como nos contaba ella misma, la comunidad de las Hermanas del Niño Jesús en Almería han celebrado con gran alegría el cuarto centenario del nacimiento de su fundador en la iglesia de los núcleos ejidenses de Matagorda, Pampanico y Valerma.
Las celebraciones, que comenzaban el pasado jueves 14 de octubre con una exposición al Santísimo, seguidamente en Valerma y en la iglesia de Pampanico, tenía lugar una charla con el título Nicolás Barré, un testimonio para nosotros hoy, dirigida por la hermana Pilar Tarazaga.
El broche final se ponía el pasado jueves 21 con una Eucaristía de Acción de Gracia en Matagorda, presidida por el obispo coadjutor don Antonio Gómez Cantero.
Y terminamos con un emotivo homenaje a las víctimas del terrorismo.
8 almerienses han sido asesinados por la banda terrorista ETA. En su memoria y recuerdo, Almería mostraba este lunes su respeto y solidaridad en la primera edición del Congreso dedicado a las víctimas del terrorismo.
El homenaje comenzaba en la Plaza de las Víctimas de Terrorismo, donde se ha desarrollado un emotivo acto en honor a las víctimas y en repulsa por el terrorismo. Don Antonio Gómez Cantero, obispo coadjutor, quiso estar presente junto a otras instituciones, así como más de 40 alcaldes de municipios de la provincia.
En el acto organizado por la Hermandad de Guardia Civil y Auxiliares, también ha participado el alcalde de Almería, el vicepresidente de la Diputación Provincial y la presidenta de la Cámara Autonómica. Este primer congreso ha finalizado con la entrega por parte de la organización a las administraciones participantes de una metopa con la forma de dos lágrimas, una en recuerdo al sufrimiento de todas las víctimas y otra que simboliza el de la familia y el de toda la sociedad.
De caminar contigo. No, no, no me rendiré, no me cansaré, porque tú vas conmigo.
Ya hay fecha oficial para la celebración de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Se realizará entre los días 1 y 6 de agosto de 2023 en la ciudad de Lisboa. Y para ir preparando el camino a tan importante encuentro juvenil, nuestra diócesis recibía el pasado martes los símbolos de la JMJ que el Papa San Juan Pablo II regaló en 1984, la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salud Populi Romani. La programación diseñada por la Delegación Diocesana de Juventud ha tenido a los presos de la Cebuche, los migrantes y los jóvenes como protagonistas de este paso de la cruz que siempre renueva y anima la fe. Para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia y los próximos proyectos que tiene la delegación, tenemos hoy en el espejo a José Aliaga, delegado diocesano de Juventud. Es profe de Economía y Religión en La Salle y en su encuentro con el Señor de la Vida ha pasado por ECAS, Acción Católica y Pastoral Universitaria.
No me cansaré, porque tú vas conmigo.
Muy buenas, José.
Muy buenas tardes, ¿qué
ahí
tal?
Te hemos sacado de clase un momentito, espero que los chavales se porten bien. Oye, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué son los símbolos de la JMJ y qué historia tienen?
Claro, el gran regalo que hizo San Juan Pablo II a los jóvenes fue la Jornada Mundial de la Juventud, que es una fecha en la que, bueno, pues todos los jóvenes cristianos del mundo nos convocamos en una ciudad para compartir lo más importante que tenemos, que es la fe, pero bajo el prisma de un joven, ¿no? Que siempre, bueno, pues vemos las cosas desde la ilusión de querer comernos el mundo y cambiarlo, ¿no? Y todo empezó, lo ha comentado al principio, por ser Año Santo en 1983 se mandó a hacer esta cruz y al año siguiente la regaló San Juan Pablo II a los jóvenes y a partir de ahí la JMJ, bueno, pues ha ido acompañando a jóvenes de todo el mundo por todos los continentes.
Es como la antorcha olímpica, ¿no? Va pasando la cruz por todos los lugares donde se va a ir a celebrar la JMJ, ¿no?
Es el testigo, ¿no? Que nos vamos pasando, testigo, seguimos unidos en la oración y en la comunidad, aunque estemos separados por idiomas, por cultura, por continente, pero sabemos que lo que nos une es la cruz de Cristo. Y, bueno, al final, eso fue en 1984 que ya teníamos la cruz peregrina, pero a partir del 2000, pues le acompaña la imagen de María Salud del Pueblo Romano, que es una imagen que el original está allí en Roma, en la iglesia Santa María la Mayor, y que tiene mucha devoción allí en Roma. Está asociada, pues cuando venían enfermedades y epidemias, pues sacaban la imagen a la calle. Tristemente, bueno, pues ha vuelto a la actualidad por la pandemia, y el Papa Francisco tiene la costumbre de, antes y después de cada viaje apostólico, pues ir a rezarle y llevarle una ofrenda floral. Y desde el año 2000 caminan las dos, que son un poco pues los símbolos que acompañan y representan la JMJ, este lugar de encuentro.
Vamos a comenzar desde el principio de la visita. Muy al estilo de Francisco, pues la primera parada en el Acebuche, ¿no? Con los presos.
De hecho, comentándolo en el colegio, muchos alumnos me preguntaron, ¿no? Les extrañaba, ¿no? ¿Por qué iba a la cárcel, ¿no? Y digo, bueno, porque vamos a llevar los símbolos de la JMJ a la cárcel. Y bueno, pues en la inocencia, ¿no?, de algunos jóvenes, bueno, pues van a llevarle a Dios. Yo siempre digo, no, es que Dios no está esperando allí, ¿no? Nos ha convocado en la cárcel porque, bueno, pues qué mejor lugar para que resuene el mensaje de liberación y la redención del Evangelio que la propia cárcel, ¿no?
Oye, y encantados, ¿no?, los presos y las presas, pues allí de recibirla y de rezarles, ¿no?
Pues fue además nos prepararon una celebración, se encargaron de todo, la música, el propio guión, y fue un encuentro muy muy emotivo, porque, bueno, los que vamos desde fuera, nos impresiona, ¿no? Los barrotes, toda la seguridad, pero luego es verdad que nos hicieron sentir, pues, que al final lo que nos une mucho más que lo que nos separa, y como al final Dios siempre tiene la última palabra, un mensaje de esperanza, de volver a empezar, de nuevas oportunidades, y Dios siempre hace nuevas todas las cosas. Así que con este sentimiento, ¿no? De saber que estamos ante la presencia de Dios, que fue el que dijo, venid, bendito de mi Padre, porque estuve en la cárcel y viniste a verme, pues con esta alegría de, bueno, poder encontrarnos realmente con Dios, con la excusa, ¿no? De llevar los símbolos de la JMJ.
Sí, señor. Después a Dalías con los chavales jóvenes y al Roquetas con los migrantes, ¿no? En las 200 viviendas.
La pena es, bueno, pues tener... Bueno, la pena, claro, la pena es tener solo un día. Pero
día
tenemos
solo,
la suerte,
claro, iríamos a todos sitios.
De que la próxima JMJ será en Lisboa en el 2023 y es un país que lo tenemos de vecino. Que si fuera en otro continente, pues lo de la pena de un día no lo diríamos. Pero es verdad que, bueno, tenemos poco tiempo y queremos hacernos un poco presentes en las realidades más importantes. Bueno, podemos estar en la cárcel, queríamos una parroquia más de interior. Y bueno, pues fue una gran sorpresa, porque había muchísimos jóvenes que se habían acercado, pues, de no solamente de la parroquia de Dalías, sino también de Berja, de la parroquia de alrededor, y aunque teníamos dudas al principio, porque es verdad que el día, bueno, pues era martes, día entre semana, la hora que fue de 4 a 6, pero bueno, tuvimos la gran suerte de comprobar de primera mano, algo tiene, no sabemos lo que es, algo tiene esta cruz y este
icono. Es verdad.
Que arrastra, que contagia, sí, y verdad. Aunque uno de primera siempre tiene el miedo de no sabemos la respuesta, pero yo siempre lo siento por uno y estuvo muy bien.
Y luego
bien.
Ya vi un vídeo de los migrantes bailando al estilo africano y cantándole a la cruz, una pasada, ¿no?
Y la verdad es que fue... A veces uno piensa, ¿no?, en los misioneros, ahora que hemos celebrado el Domum, y nos damos cuenta que tenemos África en Almería y tenemos América en Almería, sí, ya, señor. Es decir, que ya el mundo es una aldea global y los tenemos de vecinos, ¿no? Entonces, esta alegría de ver en la propia celebración, ¿no? Hubo momentos de hablar en español, en inglés, en francés, así que se hizo real aquel texto del Hecho de los Apóstoles, en que la gente está asombrada, dice, cada uno escucha la maravilla de Dios en su propio idioma. Pues qué bonito, ¿no? Desde que nuestras propias comunidades, pues sea una realidad de acogida y de bueno, pues de compartir, de gente que tiene que venir de muy lejos, gente que está que viene de muy cerca, pero al final somos la misma iglesia. Y estuvo muy emocionante, no todos los días tiene la suerte de ver, ¿no?, una celebración con canto africano.
El broche de oro, don Antonio, nuestro obispo coadjutor, abría las puertas de la catedral muy a su estilo, del claustro, para que los jóvenes se sentaran y, si me permites, pues invadieran, ¿no?, el claustro de la catedral, allí sentados, la vigilia chulísima, ¿no?
Vamos, uno normalmente asocia la catedral a celebraciones y eucaristías solemnes, y sin dejar de ser solemnes, pero sí que es verdad que, pues, la juventud acampamos, y nunca me hemos dicho, porque nos sentamos en el suelo del claustro, que normalmente tampoco estamos acostumbrados a disfrutarlo, y nada más que por los colores, cada uno pues con sus colores y sus símbolos, pues de su grupo, de su parroquia, de su movimiento, de su cofradía, de su congregación, pues fue una, bueno, pues las pinceladas de la iglesia, ¿no? Cada uno de su identidad compartiendo la fe y todo, pues muy bien, pues el toque que dan los jóvenes, ¿no? De alegría, de espontaneidad.
Qué
muy, bien, muy bien.
Qué bien. Oye, un minuto o dos nos quedan. Dinos qué planes tener. Es el delegado de Juventud, nos decía María del Mar, y supongo que, bueno, pues tenéis proyectos, cosas, encuentros. Dime un poco qué hace la delegación de Juventud en nuestra diócesis.
Pues mira, de momento nuestra idea es conocer un poco la realidad de la diócesis para dar una mejor respuesta. Y de hecho, lo que comprobamos el sábado del martes, es la realidad que la cruz no trajo a los jóvenes. Los jóvenes, su fuerte institución ya la tenemos en Almería. Pero la cruz no lo recordó. Entonces, lo que queremos es recuperar esa idea de que somos la misma iglesia diocesana, y hay que salir un poquito, pues, de nuestra mirada cercana a mi grupo y a mi equipo, y, bueno, mirar un poquito más lejos. Así que, bueno, pues nuestra idea es ir conociéndonos, y, bueno, pues el 18 de noviembre tenemos la siguiente sentada, que es como llamamos a las oraciones jóvenes. Vamos a tener un encuentro de Adviento, vamos a intentar hacer un encuentro diocesano de toda la juventud por el mes de febrero-marzo, tendremos un retiro en el desierto de Tabernas para hacer un retiro de Cuaresma, y el broche de este curso lo tenemos en verano, que tenemos la peregrinación europea de jóvenes del 3 al 7 de agosto y queremos enlazarlo con el Camino de Santiago, que digamos es la antesala, lo preparatorio a Lisboa. Así que con muchas cosas por hacer, pero sobre todo proyectos que compartir. Estamos muy ilusionados porque, bueno, pues la cruz y el icono de la Virgen han demostrado que la iglesia joven en Almería está muy saludable, está con muchas ganas de hacer cosas y faltaba esa chispa que encendiera la llama para comprender que, bueno, pues que Dios está haciendo todas las cosas y que algo nuevo está empezando en Almería.
Qué bien, qué bien. Y se nota. Pues muchas gracias, José. Muchísimo ánimo en la tarea que, bueno, pues despertar la vivencia de la fe en los jóvenes pues siempre es un reto para nosotros y para todas las diócesis. Que el Señor te siga bendiciendo con ese ánimo. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE.
A vosotros por acordaros de la pastora juvenil y lo que necesitéis, en cualquier momento yo me escapo.
Muy bien, muchas gracias, José. Adiós, Dios te bendiga.
Hasta luego, buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Todavía nos quedan unos minutos para contaros algunas de las iniciativas que surgen de la vida de la Iglesia y la primera, María del Mar, llega desde Cáritas Diocesana y el Comedor Social La Milagrosa.
Bajo el lema Sin Salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege, comienza la campaña Nadie Sin Hogar 2021.
Para concienciar de este importante problema social, Cáritas Diocesana de Almería, el Ayuntamiento, el Centro Municipal de Acogida, el Comedor Social La Milagrosa, Cruz Roja Española y ACEM invitaban al acto de calle que se realizaba ayer, el 28 de octubre, con la lectura de un manifiesto con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebrará el domingo 31 de octubre.
Este año 2021, la campaña se centrará en garantizar la protección social, ya que es un derecho fundamental para salir de la situación en la que nos encontramos y que todas las personas podamos vivir con dignidad en un hogar propio, en paz y permanente.
Y arranca el curso académico en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
En la tarde del día 21 de octubre, Ramón, en la capilla del Colegio Diocesano San Ildefonso, tenía lugar la celebración del solemne acto de apertura del curso académico 2021-2022 del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
A las 5:30 de la tarde va a comienzo la Santa Misa, presidida por don Adolfo, en el transcurso de la cual los profesores prestaron juramento ante las Sagradas Escrituras tras la invocación del Espíritu Santo.
Al término de la celebración litúrgica, los presentes se trasladaron hasta el Salón de Actos del Colegio Diocesano, donde don Andrés Francisco Rodríguez Quesada, secretario del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, realizó la lectura de la memoria del curso anterior.
Posteriormente, el señor obispo otorgó la palabra a don Jesús Ginés García Aiz, profesor de Teología Dogmática, que impartió magistralmente la lección inaugural titulada Teología en la Universidad.
Antes de concluir el acto académico con la declaración de apertura del curso 2021-2022, Monseñor González Montes dedicó unas breves palabras al auditorio presente, además de agradecer la entrega y disponibilidad del profesorado en el obrar cotidiano incansable de su labor académica.
Con la entonación del himno universitario Gaudeamus Igitur, comenzaban oficialmente este curso y ayudará, sin duda, a profundizar en la teología y en la misión de la Iglesia.
Solo nos queda recordar que este próximo 1 y 2 de noviembre toda la Iglesia estamos llamados a pedir la intercesión de los mejores hijos de la Iglesia, todos los santos, y pedir por nuestros difuntos. El obispo diocesano presidirá la Santa Misa el lunes a las 11:30 de la mañana en la Catedral y a las 7 de la tarde el Día de Todos los Difuntos.
Pues muchas gracias, compañera. Feliz Puente de Todos los Santos.
Lo mismo te deseo, Ramón. Un abrazo.
Esto ha sido todo por esta semana. En un mundo donde faltan referentes, la Iglesia nos ofrece un catálogo enorme de personas que decidieron hacer el bien sin esperar nada a cambio. Ancianos y niños, hombres y mujeres, ricos y pobres y en casi todas las partes del mundo. Personas atraídas por la persona de Jesús que con su vida transparentaron el amor de Dios, llegando a hacer proezas impresionantes. La Iglesia reconoce en ellos algo especial y considera que su vida nos inspira y nos acerca de alguna manera a Dios. A esa gente buena es a la que vamos a celebrar el Día de Todos los Santos. Pues como siempre te recordamos que toda la actividad de la Iglesia la podéis encontrar en nuestras redes sociales. Le damos de nuevo las gracias a nuestros compañeros. Se quedan ahora con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Adiós.